Te damos gracias una vez más, Señor, porque podemos ser expuestos a tu palabra y podemos ser enseñados por ti mismo, Señor, a través de ella. Gracias, Padre, por el privilegio de estar juntos, Señor, aprendiendo, siendo edificados sobre el mismo fundamento. Te pedimos perdón, Señor, y que nos ayudes, Padre, para que nuestro corazón esté completamente dispuesto a ser ti, Señor. Por favor, lávanos de nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad y que... Que nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, estén atentos, sean abiertos para recibir tu palabra, Señor. También nuestros corazones sean dispuestos, Padre, para obedecerte, para alabarte, para amarte, Señor. Que en este momento todo nuestro ser esté enfocado, Señor, en ti, en tu palabra. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día corresponde la segunda parte de... la serie, la miniserie, podríamos decir, introductoria a Cosmovisión Cristiana, porque este es un tema muy, muy amplio, ¿cierto? Muy vasto, o sea, tiene muchas aristas que se pueden tratar, y lo que hemos querido hacer es hacer dos sesiones de escuela dominical para dejar como una introducción, ¿cierto? Y después poder retomarlo con más calma y enseñar más extensamente sobre esto, pero... La idea ahora es sentar algunas bases sobre esto. Entonces, la serie se llama Cosmovisión Cristiana y hay una especie de lema que tenemos, ¿cierto? En esta serie, que es: las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Y eso es lo que, una de las cosas que pedimos que se retenga, ¿cierto? Que lo que nosotros pensemos va a tener consecuencias. La manera en que nosotros veamos el mundo, la manera en que nosotros nos conduzcamos, ¿cierto? Y percibamos la realidad y la interpretemos va a tener consecuencias en nuestra vida. Entonces, siempre me hace la misma pregunta. Ahí sí. Bien, ¿qué es una cosmovisión? Esto lo vimos la clase anterior y vamos a hacer un pequeño repaso. Así que les pido a ustedes, a quienes estuvieron, que puedan decirme en sus palabras qué es una cosmovisión, si es que lo recuerdan. Y si no, ¿qué les parece a ustedes que han escuchado? ¿Qué es una cosmovisión? En una línea.
Es la visión que tiene una persona o ¿ya? una sociedad
¿ya?
de lo que lo rodea.
De lo que lo rodea. Y finalmente del...
Del universo.
Claro, de todo, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Es la visión de una persona, de una sociedad, de la realidad. ¿Mm?
Son como lentes a través de los cuales interpretamos la realidad.
Exactamente. Son los lentes que tiene nuestra mente, ¿cierto? Para interpretar la realidad. ¿Alguien más se acuerda de otra cosa? ¿O quiere aportar algo? Bien, vamos a ver entonces qué habíamos dicho. Eso, ahí está. Es el sistema de creencias más profunda sobre qué es y cómo funciona el mundo. Porque claro, termina siendo una especie de sistema, ¿cierto? Aunque muchas veces las cosmovisiones humanas, y en realidad todas, terminan teniendo este efecto, que tienen postulados que se contradicen, ¿cierto? Son inconsistentes las cosmovisiones humanas. Solamente la cosmovisión que viene de Dios es perfectamente coherente en su interna, ¿cierto? Entonces la visión del mundo es lo que se piensa sobre la realidad misma, ¿cierto? Sobre el universo, sobre la realidad última. En realidad no solo sobre el universo material, sino que sobre todo, ¿cierto? Entonces, como decía el pastor Iván, son los lentes de la mente, es la forma en la cual vemos la realidad. Define finalmente lo que somos y cómo actuamos. Nuestros pensamientos y acciones están empapados de nuestra cosmovisión. Entonces ahí es la forma como vemos la realidad. Esto es importante. Toda persona y toda sociedad tienen cosmovisión. No hay una persona que no tenga cosmovisión. No hay una sociedad que no tenga una cosmovisión. Entonces esta cosmovisión va a determinar la ley, la economía, las instituciones, la cultura, los conceptos, las ideas, todo el acontecer de una sociedad. Si nosotros tomamos el caso de Chile, ¿cierto? Vamos a tener una cosmovisión. Si nosotros empezamos a investigar, nos vamos a encontrar con una cosmovisión que va a empapar todo, ¿cierto? Todo lo que hacemos como país. Nada está libre de esto. la cosmovisión se hereda, se transmite, ¿cierto? Y puede haber varias cosmovisiones, pero va a haber una que sea la dominante en una sociedad. Entonces veíamos que la cosmovisión se manifestaba, por ejemplo, en el arte. Acabo de pasar rápido porque esto ya lo vimos, ¿cierto? No da lo mismo esta forma de pintar, ¿cierto? Esta motivación y esta la intención que tenía el pintor y cómo él percibía que era la realidad a él, ¿cierto? Son dos cosmovisiones distintas que se plasman en dos maneras de expresarse distintas, ¿cierto? No es lo mismo una escultura hecha con una cosmovisión que percibe la realidad como algo perfecto creado por Dios, por ejemplo, a esto, ¿cierto? Que es algo que ni siquiera uno puede saber qué es, y sin que el artista lo explique, ¿cierto? Arquitectura, veíamos varios ejemplos, no me voy a detener en esto porque ya lo analizamos, ¿cierto? Pero esto es para que se viera que la cosmovisión tiene frutos en el acontecer de una sociedad. Los roles de los sexos, este era una especie de chiste que estaba circulando, ¿cierto? Pero ese chiste nos revela algo, ¿cierto? Como decía un sueco del año 1006 y un sueco del 2016. Entonces nos revela algo que está pasando, ¿cierto? Lo mismo en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que se valora hoy día de lo que debe ser una mujer? ¿Cuál es el rol que debe tener? Entonces se manifiesta en muchas otras áreas. Por ejemplo, la visión de la persona en cada edad, que es cómo se percibe a la persona en la gestación, en la niñez, en la adultez, en la vejez. ¿Qué es un niño? ¿Qué debe ser un niño? ¿Qué debe ser un adulto? ¿Qué debe ser un anciano? ¿Cuáles son los roles que tiene? Todo eso tiene que ver con una cosmovisión, ¿cierto? El trabajo, cómo se ve el trabajo. No da lo mismo la manera en cómo veo el trabajo si yo lo veo como una fuente para acumular riquezas personales, si yo lo veo como una maldición, si yo lo veo como una bendición de Dios que me permite glorificarlo con lo que hago, en fin, cada visión del trabajo que yo tenga va a manifestarse en un fruto, ¿cierto? En una forma de hacerlo. ¿Quiénes componen los grupos de poder o élites, ¿cierto? Las actividades más valoradas, la educación, cómo yo enseño, quién enseño, para qué enseño, todo ese tipo de cosas. Está determinada por una composición, el rol de los padres, ¿cierto? ¿Cómo debe ser un buen padre? ¿Qué es un buen padre? Las normas sociales, el trato, la forma de hablar, los temas tabúes, lo políticamente correcto, todo eso tiene que ver con una cosmovisión que está en el telón de fondo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, está en lo más cotidiano que nosotros hacemos. Y la cultura, ¿cierto? Que en eso nos íbamos a referir más adelante. Entonces veíamos que una cosmovisión surge generalmente de un grupo de intelectuales, o sea, estamos hablando acá de cosmovisión humana, ¿cierto? De algunos intelectuales que establecen ciertos postulados, los artistas, ¿cierto? En un sentido amplio, músicos, escritores, cineastas, los más amplios que ustedes se puedan imaginar, toman estos conceptos y empiezan a plasmarlos en obras. Eso empieza a pasar a la educación, ¿cierto? Colegios, universidades, se va replicando, los profesionales que van saliendo a su vez van trabajando en los distintos ámbitos, la ley, la política, la economía, va impregnando las instituciones y finalmente llega la gente común. Y así se va replicando. Y todo esto, ¿qué forma? Una cultura. ¿Cierto? Que finalmente la cultura va a ser como la actividad de una cosmovisión. Cuando la cosmovisión se hace vida, se vuelve actividad, un quehacer, en una sociedad determinada, ¿cierto? No sé si se va entendiendo, si no se va entendiendo, si estoy siendo muy enredado, me dicen. Aunque esto, como decía, lo vimos la clase pasada.
Siempre sería así la escala, los de arriba van a afectar a los de abajo, la comunicación.
Ah, claro, la vez pasada decíamos que esta es quizás la génesis más tradicional, pero puede haber otras, ¿cierto? Y además se van sobreponiendo, o sea, no es que, por ejemplo, hoy en día ya voy a inventar ahora una nueva cosmovisión, sino que esa persona, a medida que va escribiendo, va tomando elementos que ya tiene, ¿cierto? Y va como reciclándolos y agregándole nuevos. Pero si uno ve, no surgen de la nada, ¿cierto? Sino que van surgiendo con elementos reciclados anteriores. Y generalmente toma varias generaciones para que se vaya produciendo. Ahora, lo que decíamos también la vez anterior es que al parecer, ahora con la facilidad de la comunicación, ¿cierto? La fluidez de las comunicaciones, lo instantáneo, pareciera que se reproduce mucho más rápido, ¿cierto? Y ya logra un alcance mucho mayor. Entonces, comparábamos a una persona o una sociedad con un árbol, ¿cierto? Donde la cosmovisión se encuentra en las raíces, que son los pensamientos más profundos, los conceptos, las ideas más profundas, y que muchas veces no son conscientes. O sea, como decíamos la otra vez, la gente en general no anda pensando a ver qué cosmovisión tengo yo, cuáles son las ideas centrales que rigen mi vida, ¿no? No, vívenlo, ¿cierto? Esas ideas están implantadas en su cabeza, desde que han nacido, probablemente, ¿cierto? Entonces son los pensamientos más profundos. Después ya va subiendo el árbol, ¿cierto? Va creciendo y estos pensamientos profundos se empiezan a traducir en pensamientos cotidianos, que son más superficiales, ¿cierto? Y damos un ejemplo, porque lo que se nos enseña en el colegio, el universo surge de la nada, ¿cierto? Hay un Big Bang que da origen a todo el universo, no hay un Dios que interviene, ni que diseña, ni que crea, sino que surgimos simplemente, ¿cierto? A través de la evolución llegamos a lo que somos hoy día. Entonces, realmente lo único que existe es el universo y todo lo que existirá para siempre, ¿cierto? Lo material. Entonces, no hay ley, no hay Dios, no hay nada, y cada uno tiene que vivir su vida como puede. Ya esos pensamientos son más cotidianos, superficiales, ¿cierto? Por ejemplo, hay que vivir la vida. La vida es corta, solo tenemos esta vida, hay que aprovecharla a fondo. Esos son pensamientos más cotidianos, pero que se basan en una cosmovisión que es mucho más profunda, que tiene que ver con ver solamente que existe lo material. Y así podemos dar muchos ejemplos más, ¿cierto? Pero ese era un ejemplo que se podía dar. Y después, todo esto se va, el fruto, ¿cierto? De todo esto son acciones y sus consecuencias, los hábitos, los estilos de vida, las costumbres, ¿cierto? Que se van generando a partir de todo esto. Entonces, por eso decíamos que las ideas tienen consecuencias. Y también preguntábamos la vez pasada, ¿qué pasa si como cristianos nosotros predicamos solo a este nivel? Aquí, que la gente cambie sus acciones, que cambie su estilo de vida, que cambie su hábito. ¿Qué pasa con lo demás? Sigue existiendo, ¿cierto? Entonces se sigue generando, la base para que se generen esas acciones y ese estilo de vida sigue existiendo. No se ha cambiado aquí. ¿Y qué pasa también si hablamos solo de esto, ¿cierto? De ideas profundas, de conceptos, pero no abordamos lo cotidiano, ¿cierto? Y las acciones, el estilo de vida, también en otro extremo. Entonces, finalmente debemos ver el árbol completo. Y todo ese árbol, ¿dónde debe estar su raíz plantada? En la palabra, ¿cierto? En la palabra del Señor, en la voluntad de Dios. Entonces, la cosmovisión, nuestra visión del mundo, de la realidad, los pensamientos más profundos sobre qué es el universo y cómo funciona. Y toda persona, toda sociedad tiene cosmovisión. No nos podemos abstraer de esto, no podemos ponernos aparte y decir, no, yo estoy en un plano neutral, eso no existe, ¿cierto? Entonces la cosmovisión se va a manifestar en una cultura, ¿cierto? La actividad y pensamiento de una comunidad y sus integrantes, y así se difunde. Y como decíamos, se puede tener más de una cosmovisión, o sea, en nuestra, y generalmente eso es lo que vamos a encontrar, en la cabeza de las personas va a haber conviviendo varias ideologías o cosmovisiones, pero hay una que va a dominar, ¿cierto? Y en una sociedad también va a pasar lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre con los cristianos? Decíamos que no escapamos a esta situación. Aquí todavía repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Cierto? La salvación, a pesar de que hace un cambio radical en nosotros y definitivo, ¿cierto? Regenerándonos, dándonos vida espiritual, no hace un cambio automático en la forma en que pensamos. ¿Cierto? Por eso vamos a ver que en la Escritura hay exhortaciones constantes a renovar nuestra mente. Porque nosotros seguimos con una mochila de conceptos que traemos del mundo y que tenemos que ir reformando. Entonces, ¿cuál es la base para una cosmovisión cristiana? La Escritura. Y esto implica que la Escritura se refiere a todas las áreas de la vida. Y acá hay un concepto importante que muchas veces se ha enseñado mal en el mundo evangélico sobre finalmente el alcance de la Escritura. Porque se habla de la Escritura como algo que es solo relevante para la salvación personal del alma, ¿cierto? Pero va mucho más allá de eso. La Escritura abarca todos los aspectos de la vida y habla de la redención no solo del hombre, no solo de un alma, sino que de la humanidad y de la creación. O sea, me refiero que no solo redime a un hombre individualmente, sino que redime al hombre, ¿cierto? Sabemos que no todos serán salvos, eso no es lo que estoy diciendo. No sé si para allá se puede ir, prestar para una confusión. Lo que estoy diciendo es que finalmente el Señor redime al hombre a través de la obra de Cristo, ¿cierto? Renueva al hombre a través de la obra de Cristo y renueva la creación. Si nosotros vemos en Romanos 8, en Apocalipsis 21, habla de cómo estamos aguardando la nueva creación, que no solo es un aspecto individual, sino que cósmico, se podría decir, universal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ignoramos la Escritura? ¿Vamos a tener conceptos en blanco? No. Vamos a rellenarnos con la cosmovisión y la cultura que impere en nuestro medio, ¿cierto? Porque decíamos, no podemos estar fuera de esta realidad. Nadie puede decir, yo no tengo ninguna cosmovisión. Tenemos cosmovisión, sí o sí. Tenemos una cultura, sí o sí. Entonces la pregunta es, ¿de dónde nace eso? ¿Qué es lo característico de esa cosmovisión y esa cultura? Entonces, si yo ignoro la Escritura, lo que va a pasar es que todos los vacíos que yo tenga los voy a rellenar con la cosmovisión de mi sociedad humana, ¿cierto? Entonces podemos tener también cristianos Frankenstein, decíamos la otra vez. ¿Cómo se hizo Frankenstein? Con distintas partes de muertos, ¿cierto? Nosotros podemos tener así una, o sea, podemos tener cristianos así, con distintas partes hechas de distintas cosmovisiones y por ahí algo de cristianismo. Y eso no es la idea, ¿cierto? No es la forma en que debemos vivir ni pensar. Entonces teníamos aquí a la humanidad representada en estos monitos, ¿cierto? Que decíamos que el pecado nos esclavizó y eso incluye nuestra mente, nuestro entendimiento. Jesús dijo esto, ¿cierto? El que peca se hace esclavo del pecado, Romanos 8, perdón, Juan 8. Entonces, nuestro entendimiento, nuestra mente también está esclava del pecado. Tendemos entonces a la idolatría y la mentira, la rebelión. Entonces las cosmovisiones humanas están llenas de esto. Las cosmovisiones que nacen del hombre están llenas de esta mentira, esta rebelión, la falsedad, ¿cierto? Ahora, decíamos que también el Señor ha puesto una ley escrita en nuestros corazones. Entonces, aún las cosmovisiones humanas tienen algo, algunos rayitos de luz que están dados por la ley del Señor que ha sido puesta en nuestros corazones, que nos da algún sentido de lo bueno y lo malo, de lo justo y de lo injusto, ¿cierto? Pero, ¿qué hacemos entonces? Ya que tenemos esta realidad tan pesimista, si se puede decir así. Dios ha tenido misericordia, ¿cierto? Dios que es bueno, que es la verdad, que es el bien, que es perfecto, nos ha dado una revelación. Y esa revelación es la única interpretación correcta de la realidad y del universo. Porque nos la está dando el creador de todo, ¿cierto? El que hizo todo nos está diciendo, así es la realidad, así es lo que yo hice, así soy yo también, él se revela así, a sí mismo, ¿cierto? Entonces la única interpretación correcta, nosotros no podemos interpretar correctamente por todo esto, ¿cierto? Porque nuestra mente está esclavizada al pecado. Entonces, en conocer y obedecer esta revelación que nos ha dado el Señor, hay vida, está la verdadera vida, ¿cierto? La verdadera vida es esa. Y en ignorarla hay muerte. Porque yo la voy a reemplazar por mentira. No es que voy a quedar en blanco. La voy a reemplazar por mentiras. Ahora, la Biblia habla de esto. Decíamos que sí, ¿cierto? Este mandamiento que está, del que habla Jesús en Mateo 22, que dice que es el grande y primer mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, mi mente, ¿cierto? También debe glorificar y amar al Señor. Es un mandato amar al Señor con mi mente. Debe empaparse entonces de su voluntad, ¿cierto? Todo lo que yo piense entonces debe agradar al Señor, ¿o no? Entonces los pensamientos, los conceptos, las ideas, la visión del mundo que yo tenga, la visión de la realidad que yo tenga, de dónde deben nacer para agradar al Señor. De la palabra, ¿cierto? ¿Puedo yo amar al Señor y agradarlo con mi mente si yo estoy lleno de conceptos humanos, falsedad y mentira en mi mente? No. Entonces tengo que ir reformando mi mente con la Escritura. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 10, destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento, todo lo que pensemos. Después veíamos la gran comisión. Esto ya lo vimos, todavía estoy repasando, pero la idea es que quede claro, ¿cierto? Dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De hecho, este pasaje se conoce como la gran comisión, pero uno podría decir que se llama en realidad la autoridad total de Cristo, ¿cierto? Porque fíjense que él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y como consecuencia de esa autoridad es que viene la gran comisión. Vayan pues, vayan entonces, ¿cierto? Y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, ¿cierto? Entonces Cristo tiene una autoridad total en todos los ámbitos de la vida, en todo el universo. La iglesia debe hacer discípulos de toda nación, lo que va a implicar, ¿qué cosa? Enseñar lo que Cristo ha mandado en todas las áreas de la vida. Y como en cada nación hay una cosmovisión, y esas cosmovisiones son humanas, ¿cierto? Que están llenas de mentiras y falsedades, entonces vamos a tener que evidenciar cuál es esa cosmovisión, vamos a tener que poner un espejo delante de la sociedad a la que estamos evangelizando y decir, ustedes piensan así, ¿cierto? Ustedes tienen estas mentiras en sus mentes. Y exhortarlos a que abandonen esas mentiras, ¿cierto? Abandonen esa cosmovisión humana y que la sustituyan por la enseñanza de Cristo, ¿cierto? Que guarden todo lo que Cristo enseñó. ¿Se entiende? Entonces va mucho más allá de simplemente buscar conversiones, de que gente tome una decisión por Cristo. Se trata de que se renueve completamente el ser, ¿cierto? En la palabra del Señor. Hablábamos de la levadura de los fariseos, ¿cierto? ¿A qué se refería Cristo con esto? A los conceptos que la élite religiosa y política, que eran los fariseos, había implantado en los discípulos, ¿cierto? A eso se refería la enseñanza de los fariseos. Ahí ustedes pueden volver a repasar ese pasaje. Esto es muy importante, ¿cierto? Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios o normas, ¿cierto? Elementales del mundo. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los principios y normas elementales del mundo o de una enseñanza? Su cosmovisión, ¿cierto? Y no según Cristo. Entonces, hay tradiciones y principios elementales del mundo que rodea a los cristianos. Nuestra iglesia está inserta en una sociedad que se llama la sociedad chilena, ¿cierto? Específicamente en Santiago, esta sociedad tiene conceptos, tiene ideas, predica cosas, ¿cierto? Aunque incluso aunque se diga, no, nosotros no somos religiosos, no creemos en ningún Dios, igual predican cosas, y predican sobre un Dios con minúsculas, ¿cierto? Aunque ellos no le llamen así. Entonces, Pablo dice, tengan cuidado, que nadie los haga cautivos, que nadie los engañe con estos principios elementales del mundo. ¿Y por qué dice eso? Porque esa cosmovisión podría engañar a los cristianos, ¿cierto? Por algo les está diciendo esto. Ellos podrían ser engañados, temporalmente por lo menos, por esas cosmovisiones. Entonces se debe identificar esos engaños y rechazarlos. Y para eso, debo conocer profundamente la verdad. La Escritura. Bien, leamos por favor Efesios 4, 17 al 30. Efesios 4, 17 al 30. Fíjense lo que dice. Esto pues, digo y requiero en el Señor. O sea, es súper solemne lo que él va a decir, ¿cierto? Está advirtiendo, está introduciendo esto de una manera súper solemne. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se fijan o no lo claro que es esto? Tiene que haber un cambio en la mentalidad y el estilo de vida. Y ese cambio no es automático en la mentalidad, ¿cierto? Por algo Pablo le está hablando aquí a quién. A los incrédulos, a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Ya no anden, ya no anden. No sigan andando como los otros gentiles, ¿cierto? Que tienen la mente oscurecida, entenebrecida. Entonces tiene que haber una disciplina constante en nosotros para conocer la voluntad de Dios y renovarnos, como dice acá, en el espíritu de nuestra mente, para ya no andar como los otros gentiles, ¿cierto? El mundo que nos rodea vive en la vanidad de su mente por no conocer la voluntad de Dios. Dice, por la ignorancia, ¿se fijaron? Por la ignorancia que en ellos hay, ajenos a la vida de Dios, con su entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, eso significa, ¿cierto? Ellos no han sido alumbrados por la palabra de Dios, no han sido alumbrados por el Señor. ¿Y eso qué produce? Insensibilidad, ¿cierto? Ya no son sensibles, a la voz de Dios, y eso nos lleva a un estilo de vida lleno de pecado. Entonces el cristiano debe reformarse conscientemente. Y fijémonos cómo Pablo, el apóstol Pablo, hace una relación directa entre cómo yo renuevo mi mente y cómo yo vivo, ¿cierto? O cómo está mi mente y cómo está mi estilo de vida. Si mi mente está entenebrecida, si mi mente está llena de tinieblas, si estoy lleno de ignorancia, entonces, dice acá, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso se manifestó en un fruto en su vida. Se entregaron a la inmundicia, ¿cierto? Entonces, pero por el contrario, si hemos sido enseñados por Cristo, ¿cierto? Dice que vamos a renovar entonces el espíritu de nuestra mente para estar vestidos con el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se va a manifestar en frutos. Él empieza a hablar que desechen la mentira, que airaos pero no pequéis, ¿cierto? El que hurtaba a los demás, trabaje. Está hablando de cosas prácticas, de acciones, del estilo de vida. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. Si nuestra mente está llena de tinieblas, nuestra vida va a estar llena de tinieblas. Si nuestra mente está llena de la luz de la palabra de Dios, nuestra vida entonces también va a estar llena de esa luz. Vamos a andar en luz, como dice el mismo libro un poco más adelante. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, o no se conformen, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, a este mundo actual. A eso se refiere cuando dice siglo, a este mundo actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. De su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuevamente, ¿cierto? Nuestra tendencia natural es amoldarnos al mundo. Tendemos naturalmente a eso, no tenemos que esforzarnos para hacer eso. Tenemos un molde en nuestra cabeza, ¿cierto? Desde que nacemos, por la enseñanza que se nos va entregando. Y debemos renovar nuestra mente siendo transformados por la palabra del Señor, ¿cierto? No sé si alguien hasta aquí quiere decir algo o quiere que nos quedemos un poco más en algo que hemos dicho. ¿no? Entonces, sigamos. ¿Qué implica la cosmovisión cristiana? Saber que hay una creación, ¿cierto? Que hay un Dios primero. Eso está detrás de todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero que hay una creación. Este Dios ha creado algo. Entonces, la creación es de Dios, o sea, Él es el dueño de la creación y es para Dios. Todo lo que existe es para Él, para quien nos creó. Dios es rey, soberano y legislador. O sea, si Él creó, entonces la creación va a tener su ley y se debe ajustar a su voluntad. Va a funcionar como Él quiere que funcione. Así debe ser. Entonces, si Él creó, también Dios determina la verdad, el bien y la realidad misma, ¿cierto? Y Él nos da a conocer eso a través de su revelación, a través de su palabra. Pero ¿quién finalmente el que determina cómo es todo? Es el Señor, ¿cierto? Eso implica asumir que Dios ha creado. También una convicción cristiana implica saber que hemos pecado, ¿cierto? Que hay una caída después de esta creación. O sea, que el hombre se rebeló contra Dios y contra su ley. Porque Dios dio su voluntad, ¿cierto? Claramente le dijo, no comas de este árbol. De todos los árboles de este huerto puedes comer, menos de este. Ellos sabían, Adán y Eva, qué es lo que debían hacer y qué no debían hacer. Y conscientemente infringieron esa ley que Dios estableció, ¿cierto? Y de hecho pecado, la palabra pecado, originalmente significa delito. Transgredir la ley. Y eso es lo que significa el pecado. El apóstol Juan dice lo mismo en primera de Juan, ¿cierto? ¿Qué es la ley? Perdón, ¿qué es el pecado? Infringir la ley de Dios. Entonces el pecado, ¿qué pasó? Contaminó al hombre por completo. Y además a toda la creación la sometió a maldición, ¿cierto? Entonces quedamos condenados a muerte y dependientes del Señor. Porque nosotros mismos no podemos volver a Él. Dependemos totalmente de que Él venga a nosotros. Pero ya estando encadenados y condenados por el pecado, quedamos en una condición de condenados a muerte. No tenemos esperanza en nosotros mismos. Pero también la cosmovisión cristiana implica saber que hay una redención anunciada, ¿cierto? Dependemos del Señor para volver a Él. Entonces, es Dios quien viene a buscarnos. Es Dios quien viene al hombre y ese es un acto de misericordia increíble porque Él no nos debía nada, ¿cierto? Él no tenía ni una obligación de hacer esto, pero Él quiso venir al hombre para que nosotros pudiéramos volver a Él. Y Él se da a conocer, ¿cierto? Se revela. ¿Y cuál es la muestra máxima, ¿cierto? El momento máximo de su revelación cuando Él viene al mundo en Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él se da a conocer en Jesucristo. Y la redención implica asumir también que Cristo ha recibido la autoridad total sobre todo y que por esa autoridad entonces todo será renovado. Él lo va a hacer a través de su obra. A veces, hermanos, nos quedamos aquí, hasta aquí, ¿cierto? Falta muchas veces la fe en la redención. La fe en la redención final que hará el Señor, y no solo de mí individualmente, sino que de toda la creación. Y a veces no vivimos con eso en mente. Hay una mentalidad exclusivamente de que, bueno, somos pecadores, no tenemos esperanza, pero no estamos haciendo énfasis muchas veces en la redención que va a hacer el Señor. Bueno, y cualquier aspecto de esto que se ignore o que se minimice va a tener una consecuencia en nuestra cosmovisión, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, para una cosmovisión cristiana, debemos tener claro todo esto, que es un escenario bien general, ¿cierto? Uno podría ir haciendo más ramificaciones. Pero esto tiene que estar claro en la base de cómo nosotros pensamos. Entonces esta creación, caída y redención se dan en una historia, ¿cierto? O se dan en el vacío. Se dan en un tiempo y un espacio, ¿cierto? En donde nosotros estamos viviendo. En la historia, el Señor se revela, el Señor obra y el Señor ejecuta sus decretos. O sea, eso implica ver la historia como de una manera distinta, ¿cierto? A nosotros se nos ha enseñado que la historia es algo que pasa, ¿no? ¿Cierto? Luego, a veces ni siquiera tiene una dirección. De hecho, así se nos enseña. La historia es algo que va ocurriendo en el día a día y no tiene ninguna, no avanza hacia ninguna meta, no tiene ninguna dirección, nada. ¿Cierto? Pasa nomás. Entonces, muchos cristianos restan importancia a la historia porque es algo que ni siquiera está como en las manos del Señor. Pero no, todo lo contrario, la historia es el escenario donde el Señor obra. La historia es el escenario donde el Señor se revela también. Es el escenario donde el Señor ejecuta su voluntad, sus decretos. ¿Se entiende o no? Porque el Señor vino en un momento determinado de la historia, ¿cierto? Cuando se cumplió el tiempo. Nació de mujer conforme a la ley. Entonces, la historia tiene un propósito, un sentido, un significado, una dirección. ¿Estamos viéndola así? ¿Vemos nuestro día a día así? ¿Vemos el mundo así? ¿O cuando leemos el diario pensamos que esto está como un caballo que simplemente se salió de la carreta y está corriendo libre y no tiene ninguna dirección? Y en la historia estamos también nosotros, la iglesia. ¿Se entiende lo que vamos hablando? Y nosotros tenemos un propósito en esa historia, ¿cierto? Y lo vimos en el libro de Apocalipsis. El Señor va obrando a través de la historia. Y nosotros estamos en ese plan que Él tiene y cómo Él va ejecutando sus decretos. Entonces nosotros, cuando veamos todo el cuadro general, tenemos que ver que Dios ha estado obrando. Cuando Jesucristo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, eso se da en esta línea, ¿o no? Entonces, ¿debemos interesarnos por esto o no? ¿O es algo que no está, que está fuera del ámbito espiritual? No, todo esto es parte de lo que está sometido a la autoridad de Cristo. Y como telón de fondo de todo esto está la gloria de Dios. Toda esta cadena de creación, caída de redención, la historia misma, todo lo que está ocurriendo en nosotros, somos para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en todo esto. Entonces, si nosotros no estamos viendo así las cosas, nuestra cosmovisión debe ser revisada. Entonces tenemos la revelación de Dios, que es la verdad absoluta, ¿cierto? La verdad objetiva, la interpretación correcta de la realidad. Así tengo que ver la Biblia. Debemos tener cuidado, hermano, porque la Biblia no es un libro de dormitorio. No es un libro simplemente para que yo en mi dormitorio tenga una relación súper privada con el Señor y como línea directa, ¿cierto? Y lo único que interesa es mi relación personal con el Señor, pero no estoy viendo nada más que eso. La Biblia es la revelación de Dios que nos dice cómo es la realidad, cómo es todo, en último término, ¿cierto? Cómo funciona todo, qué es todo, cómo es Él, cómo soy yo. Entonces la revelación de Dios nos habla de, la revelación de Dios tiene que construirse nuestra cosmovisión y nuestra cultura, porque de ahí y solo de ahí va a salir la cosmovisión y la cultura correcta. Ahora, yo he escuchado muchas veces que se cuestiona esto y dicen: yo no veo en ninguna parte que la Biblia me hable de una cultura, que yo tengo que hacer una cultura cristiana. Pero ahí hay otra pregunta: ¿podemos no tener cultura? No podemos no tener cultura, ¿sí? Tenemos sí o sí una cultura. La pregunta es: ¿de dónde sale esa cultura, cierto? ¿De dónde nace? Entonces debemos preocuparnos de que nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nazca de la palabra y esté empapada de esa palabra, ¿se entiende? Entonces, esto finalmente va a manifestarse en nuestra visión sobre el matrimonio, la paternidad, la crianza, la educación, el bien y el mal, cómo es Dios, qué pasó en el pasado, qué es el presente, cómo va a ser el futuro, cómo debo trabajar, cómo es el hombre, en la humanidad me refiero, qué es la iglesia, cuál es su función, cuál es su finalidad, qué es la vida, qué es la muerte, cómo debo adorar, qué es la eternidad, cómo debo vivir en sociedad, y un largo etcétera. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa si yo limito esto a la adoración, la iglesia? Y quizás ya el bien y el mal,
la eternidad.
Me estoy perdiendo un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, por eso digo que hay un largo etcétera. Yo puedo seguir acá enumerando. Pero toda nuestra vida debe nacer de aquí. Toda nuestra visión de la realidad debe nacer de aquí. Porque ahí está la, como Dios nos dice, así es todo. Así es la realidad, esta es la verdad, esta es la interpretación oficial de todo. Por otra parte, ya terminando, tenemos como visiones humanas, o sea, ya como visiones que no se construyen sobre la palabra del Señor. Aquí pueden darse varias opciones separadas o mezcladas, ¿ya? Pero, ¿qué van a hacer estas como visiones humanas? Niegan a Dios mismo, ¿cierto? No existe Dios. No existe Dios. Y si yo niego a Dios, niego también que hubo una creación y también que hay una revelación de Dios, ¿cierto? O sea, su palabra. Y otra forma de llegar a Dios es adorar a otro Dios, un Dios inventado, un Dios con minúsculas, ¿cierto? Otra cosa es negar la revelación de Dios, o sea, negar la palabra de Dios. Negar la palabra como una voluntad que es una ley también, ¿cierto? Una ley que debe ser obedecida. O niego la intervención de Dios en la historia. Porque hay gente que dice, mira, sí, yo sabes que hay un Dios. Pero ese Dios no interviene más. Creó el mundo, pero lo dejó funcionando. Este no interviene más en él. Nosotros somos los dueños de nuestro destino, nosotros tenemos que ver cómo las arreglamos para vivir acá, ¿cierto? Y eso es negar la intervención de Dios en la historia. La historia no tiene un sentido, no tiene un propósito, no tiene una dirección. Otra cosa también que pueden hacer es negar la naturaleza del hombre. El hombre es bueno, el hombre nace bueno, o el hombre nace neutral. Eso es negar la naturaleza del hombre, como se manifiesta en la Biblia. Y si hay algo que podemos comprobar en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Eso sí que no lo podemos negar por ninguna parte. Pero hay gente que cree que el hombre nace bueno. Y si preguntamos, quizás la mayoría de la gente. Y de hecho, si nos, bueno, con Natalia estaba viendo el currículum educativo de los niños en etapa preescolar, y dentro de las bases curriculares está que el niño es bueno, por ejemplo. Y eso se manifiesta en una educación determinada. Entonces, también negar la naturaleza del hombre implica negar la necesidad de gracia y salvación. Si yo digo que el hombre es bueno, ¿qué necesidad tiene entonces de ser redimido? ¿Se fijan? Entonces, puedo negar distintos aspectos, se me pueden ocurrir más. Pero lo que estoy tratando de transmitir es que la cosmovisión humana niega aspectos de la palabra de Dios y que son relevantes para la comprensión de la realidad. Entonces, si yo tengo cualquiera de estos conceptos en mi mente, profundamente metidos en mi mente, entonces voy a tener que reformar eso que, esa mentira que se ha metido en mi mente, ¿cierto? Ejemplos de cosmovisiones humanas. Hay una que se llama naturalismo. ¿Por qué se llama así? Porque dice que la naturaleza o el universo es todo lo que existe y todo lo que existirá, ¿cierto? Lo material es todo lo que existe y todo lo que existirá. Y eso es lo que está en la base de las escuelas científicas más prestigiosas, ¿cierto? O sea, el científico se acerca a un microscopio pensando y estando convencido de que lo único que existe y lo único que existirá es lo material. Entonces, si yo veo una bacteria, esa bacteria surgió por alguna razón de combinación de proteína, aminoácidos, ahí no sé, no es mi materia. Pero esa bacteria no surgió porque alguien la creó ahí, la creó porque alguien la diseñó, sino que simplemente nació, ¿no? Surgió de la nada, surgió por azar. Entonces el universo es todo lo que existe y lo que existirá. Y eso está, como decíamos, en la base del pensamiento que dice la vida es corta, es lo único que tenemos, ¿cierto? Hay que disfrutarla porque nos vamos a morir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La mentalidad revolucionaria. Este es un autor holandés, le ha puesto así. La mentalidad revolucionaria, que es despojar a Dios de su autoridad. ¿Cierto? Creer que, por ejemplo, Dios no tiene nada que decir sobre el gobierno humano, sobre el cómo se debe gobernar una sociedad. Yo corto la relación entre Dios y el hombre, y la sociedad, ¿cierto? Y ya que queda, nosotros nos tenemos que ordenar entre nosotros mismos y según lo que nosotros acordemos, ¿cierto? La ley de nuestra sociedad va a ser lo que nosotros queramos que sea esa ley, sin tener en cuenta nada la voluntad de Dios. El romanticismo. Aquí hay que tener cuidado porque quizá el concepto que muchos tienen de romanticismo son las canciones románticas, ¿cierto? Algunos, no sé, hablar del amor y cosas así. Tiene, eso es una deformación de lo que realmente era el romanticismo, originalmente, ¿ya? ¿Qué decía el romanticismo? El romanticismo hablaba de una búsqueda de una libertad, pero según mi propia norma de vida, ¿cierto? El romanticismo surge como una reacción a lo que había antes, que era, se podría decir, es que ahí ya me meto quizás en algo muy profundo, pero antes se hablaba de, por ejemplo, en el arte, en la música, si yo creaba una pieza musical, esa pieza musical tenía que ser creada con normas, casi matemáticas, ¿cierto? Con proporciones. Y la belleza estaba en esas normas y esas proporciones, como yo creaba, pero en ese marco de reglas. Y así en la pintura, en la escultura, en todo orden de cosas, en la literatura. Pero el romanticismo dice, no, yo valoro la originalidad, la creatividad, como yo quiera hacerlo, ¿cierto? Según mis propias reglas. Entonces, así surge, por ejemplo, la música basada en los sentimientos, el arte basado en los sentimientos, la pintura basada... Lo que importa es mi sentir, ¿cierto? Mi originalidad, mi ser, mi búsqueda personal. Y eso lo vemos hoy día, ¿no? Porque acá, si hay algo romántico, si hay algo que es particularmente romántico, es pensar que yo debo hacer algo porque siento de hacerlo. Solo va a ser correcto cuando yo sienta hacerlo. ¿Se entiende? ¿Pasa eso, no? Yo no voy a hacer esto porque yo no siento. Y si yo no lo siento, entonces no está bien hecho. Tiene algo de cierto, porque obviamente nuestra motivación tiene que estar en la palabra de Dios. Nosotros debemos querer hacerlo. Pero esto sitúa el bien y el mal en mis sentimientos. Yo debo hacer algo porque es bueno. Yo debo hacer algo porque es la voluntad de Dios, no porque yo lo sienta. ¿Se entiende? Yo debo sentirlo. Los sentimientos yo los pongo detrás de la carreta, o sea, como algo que debe ser tirado por la voluntad de Dios. No sé si se entiende a lo que voy. Pero ¿cuántos creyentes románticos tenemos? ¿Cuánto romanticismo hay en la iglesia? De hacer como yo sienta, porque yo lo siento. Y de hecho se valora muchísimo los sentimientos, a tal punto que, por ejemplo, la misma prédica, si tú preparas la prédica, estás limitando al Espíritu. Tú tienes que simplemente hacer como tú sientas en el momento, abrir un texto, predicarlo como yo siento. Yo debo adorar, cantar como yo sienta. Si yo quiero salir corriendo cantando, si yo quiero saltar, ponerme arriba de las mesas, es porque yo lo siento, entonces está bien, ¿se entiende? Entonces está lleno, está plagado de creyentes románticos. Animismo y panteísmo, ya son nombres un poco complicados, yo sé, hermano, pero ¿qué implica ver esto? Confundir a Dios con la creación. O sea, pensar que Dios es este púlpito, ¿cierto? Esa silla. Confundir a Dios con lo que Él ha creado. La palabra distingue, ¿cierto? Una cosa es Dios y otra cosa es lo que Él ha hecho. Pero el panteísmo lo une todo. Entonces, el universo es Dios. No Dios creó el universo es Dios. Y el espiritismo también, ¿cierto? Ver todo lleno de espíritus. Todo tiene que ver con espíritus, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, hoy día este panteísmo se da en la gente que adora la naturaleza, ¿cierto? O a los animales. Les atribuye facultades que solo son humanas, ¿cierto? Y trata a los animales, y a veces ve a los animales como superiores o iguales por lo menos a los humanos, ¿cierto? Yo preferiría matar a un humano que a un cachorrito, y se sienten bien por decir eso, ¿cierto? Yo prefiero un cachorrito que un delincuente. Bueno, es un delincuente, pero todavía es un ser humano hecho a la imagen de Dios, ¿cierto? Y en ese sentido es superior a un cachorrito, por más tierno que sea, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado con esto, con atribuir propiedades a los animales que solo son predicadas del hombre en la palabra, ¿cierto? Los animales no están hechos a la imagen de Dios. El hombre es el que tiene impresa la imagen de Dios. El relativismo, eso ya yo creo que todos conocemos esto, ¿cierto? No hay verdad absoluta, cada uno tiene su verdad. Y eso es consecuencia de, por ejemplo, esto, ¿cierto? De decir, no hay creación, no hay creador. Estamos aquí simplemente viviendo hasta que dejemos de respirar. El humanismo, ¿cierto? El hombre es la medida de todas las cosas. Interpreto todo teniendo al hombre como centro. Y fíjense, hermanos, que muchas ideologías dicen, por ejemplo, no ser religiosas. No, nosotros somos humanistas. Yo soy agnóstico, ateo, soy humanista. Pero el humanismo, ¿cuál es el Dios del humanismo? El hombre, ¿cierto? El hombre. El humanismo nos invita a vivir para nosotros, por nosotros y para nosotros. Y hacer todo lo que hagamos para nuestra propia gloria finalmente, ¿cierto? Para nuestros propios fines. Entonces, para terminar, y yo sé que hemos visto esto muy rápido, pero es una introducción. Ya vamos a tratar de quedarnos más tiempo en esto más adelante. Pero para terminar, ¿qué cosmovisión domina en ti? ¿Reconoces a Dios y su palabra como autoridad en todas las áreas de tu vida? Porque, hermanos, pasa en las iglesias que hay gente que va a decir, si uno le pregunta, ¿la palabra es la Biblia es la palabra de Dios y debe regir toda nuestra vida? Amén. Pero después, cuando tenemos un problema concreto y lo enfrentamos a la palabra, ya no están dispuestos a obedecer la palabra. Entonces, la palabra es la autoridad en todas las áreas de la vida, es lo que debe resolver todos nuestros conflictos, es lo que debe determinar todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos finalmente, cómo vemos la realidad, o no lo es. Y si no es así, ¿quién entonces ha puesto en su lugar? Porque algo pusiste en ese lugar. ¿Reconoce la autoridad del Señor sobre todo el universo? ¿O es solo sobre la iglesia, por ejemplo? ¿O es solo sobre el alma que ha sido convertida? ¿O es sobre todo el universo? Eso también implica una cosmovisión. ¿Qué medidas prácticas tomarás para renovar tu mente en la palabra de Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque ya que la palabra lo ordena, ¿cierto? Te dice, renueva tu mente. No se conformen a este siglo, sino que sean transformados. ¿Cómo lo estás haciendo en tu día a día? Porque, insisto, si no estás renovando tu mente en la palabra de Dios, entonces estás recibiendo una camionada de basura humana, de cosmovisión humana, a través de la televisión, de la radio, de las conversaciones cotidianas, de las personas que te influencian, a las que tú escuchas. No puedes estar en un vacío. Entonces, si tú no estás renovando tu mente en la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que está poseyendo tus pensamientos y tu mente? ¿Qué papel está jugando la congregación en tu cosmovisión? Porque la palabra dice que el Señor estableció pastores, maestros, que enseñan, ¿cierto? Para que todos seamos edificados juntamente como un edificio espiritual, para que todos vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, como un cuerpo, ¿cierto? Entonces la congregación, no solo el pastor o los pastores, finalmente la congregación va a jugar un papel esencial en tu cosmovisión. ¿Qué papel está jugando? Y si no está la congregación, que es el medio que Dios ha dispuesto para esto, ¿qué estás poniendo en su lugar? Amigos, quizás, películas, series, lo que sea. ¿Qué aspectos de tu forma de ver la realidad deben ser reformados? Bien, son preguntas, como les decía, para que vayamos pensando, porque esto ya es una introducción, no vamos a poder tratarlo todo aquí, pero esa era la idea. No sé si alguien quiere decir algo para terminar.
Pastor, nuestro conocimiento de la revelación de Dios en la Escritura, sobre la creación, la caída y la redención, puede ser lo que nos diferencia de otras cosmovisiones que también buscan un estilo de vida moralmente bueno. Porque anteriormente vimos que la cosmovisión bíblica trae consecuencias en nuestra conducta, pero también hay otras cosmovisiones que también buscan una vida saludable, una vida buena, ser impecable en su trabajo, en su familia, pero no creen ellos en la creación, ni en la caída, ni en la redención.
Claro, están buscando una especie de redención, pero por las propias, ¿cierto? Es una redención humanista en ese sentido. Esto, nosotros podemos redimirnos. Bueno, el himno, de hecho, de la Internacional Socialista dice: hagamos nosotros el esfuerzo redentor, no hay dioses, ¿cierto? Dice antes de eso: no hay dioses ni tribunos, hagamos nosotros el esfuerzo redentor. O sea, se habla de que la humanidad puede a sí misma reformarse, llevarse hacia una nueva etapa de existencia redimida. Y eso es negar la creación, negar la caída, ¿cierto? Y negar la redención como la Biblia la establece. Pero no solo esa, sino que, obviamente, como tú bien decías, la vida saludable, todas esas cosas, pero sino que no son cosas malas en sí mismas, pero si no están plantadas desde una base en la palabra de Dios, está mal, ¿cierto? Porque no es para la gloria de Dios. Víctor.
Yo siempre tenía una duda respecto a la composición. Respecto a esto del alcance que tienen el en la vida de la sociedad. Yo veo en el Nuevo Testamento a Jesús diciendo que son pocos los que entran por esa puerta estrecha, pero que el peligro que es rechazado, es impopular. Uh-huh. Y precisamente porque tenemos una naturaleza que es enemiga de Dios. El mundo debe adaptarse a los principios cristianos, por nosotros siempre vivimos en esto de nosotros tener nuestra composición y nosotros debiésemos imponer, ¿sí?, mediante la ley, nuestra cosmovisión, o será saludable o apropiado vivir la nuestra y predicar el evangelio. ¿Usted ha tenido salud?
Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros vemos que, por la palabra de Dios, cierto, que no todos van a ser salvos, ¿cierto? Que no hay una salvación universal de todas las personas, sino que finalmente la salvación se limita a aquellos que han sido regenerados por el Señor, han sido salvados por Él, ¿cierto? Y si nosotros vemos, no podemos tener todo lo que hemos hablado de la cosmovisión cristiana verdaderamente si no hemos sido redimidos por Él primero, ¿cierto? Ahora, el mismo Señor Jesús también, habiendo dicho eso, dice que nosotros debemos ser sal y luz. O sea, la sal, ¿para qué se ocupaba antes? Para retardar que, por ejemplo, los alimentos se pudrieran, la carne se pudriera, en fin, preservaba, ¿cierto? Preservaba de la corrupción. Y la luz alumbra, ¿cierto? Brilla. Entonces nosotros debemos ser sal y luz en nuestro contexto social. La iglesia, al vivir como iglesia, al obedecer, ¿cierto?, al Señor, al andar en fe, en integridad, en fidelidad a la palabra, va a ir alumbrando, va a ir brillando y va a ir también, de alguna manera, preservando la corrupción de esa sociedad. Se debe notar que hay una iglesia en una sociedad. Si no, se nota que ha pasado una iglesia por una sociedad, entonces no ha hecho su trabajo. Tenemos ejemplos claros de cuando una iglesia impacta una sociedad. Por ejemplo, el misionero, perdón si me tomo acá unos instantes, el misionero William Carey, del que hablamos harto aquí, ¿cierto? Él dijo: yo voy a ir a la India, donde parece que nadie antes, o muy poco, han predicado el Evangelio. Una cultura llena de tinieblas, ¿cierto? Y él llega, empieza a predicar el Evangelio, y él entiende que el predicar el Evangelio es una misión integral que abarca todos los aspectos. Por ejemplo, él hizo un periódico, ¿cierto? Para eso, el papel de ahí no le servía, tuvo que hacer una industria, o una pequeña industria forestal, ¿cierto? Para hacer papel. Y después traer una prensa para imprimir, tuvo que hacer él mismo, traducir libros al idioma inglés, por ejemplo, para poder refutar las posturas que tenían ellos. En fin, él empezó a hacer una obra integral en ese lugar. Empezó a enseñar en la universidad, en el colegio. Y hay algo que hizo que fue muy relevante. En esa sociedad quemaban a las viudas, si se moría el marido, quemaban a la mujer viva con él. Lo incineraban. Y también hacían sacrificios de niños. Y él se propuso como meta que se abolieran esas dos cosas. Y lo logró en su ministerio que pudo hacer en la India. Obviamente con la ayuda del Señor. Y entendemos que eso es parte de la misión que tenemos. De ser sal y luz. De evangelizar. Y entonces no podemos renunciar a querer que la sociedad sea alumbrada por esto. No todos van a ser convertidos, pero deben ser alumbrados. Y esa es parte también de los medios que el Señor establece para que la salvación alcance. Porque va a haber una mayor también va a ser más fácil o va a haber un camino más expedito para la predicación del Evangelio en una sociedad donde ya hay conceptos cristianos que en una sociedad donde está lleno de tinieblas. Eso es lo que podemos decir así brevemente. Evelyn, para terminar, porque no sé si ya nos pasamos. Puede ser que empiecen a acoger varias de las cosas que estamos diciendo, pero nuestra misión va a ser siempre la misma, ¿cierto? Vivir de acuerdo a la palabra del Señor y en fidelidad. Entonces vamos a orar para terminar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque ella es la palabra profética más segura, Señor, a la que hacemos bien en estar atentos, como esa antorcha que está encendida, brillando, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser alumbrados por tu palabra y poder también nosotros ser sal y luz en medio de la sociedad en la que vivimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir nuestra misión, a renovar nuestra mente, Señor, que tomemos esto como una disciplina diaria, Señor. Que esto no es poesía, no es algo simplemente que decimos como algo bonito, sino que es algo que debe impactar nuestra vida cotidiana, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser obedientes a esto y a amarte, Señor, con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Amén.